Petra sí tuvo apreciaciones que tienen que ver con lo sucedido con el tema del espionaje. Lo tenemos a Luis Tagliapietra, que es abogado querellante de la causa, en línea. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. Nada, quería saber cómo viviste todo esto que dice, porque hubo varias expresiones. Si bien es cierto que no se expresó con respecto a vos, y no sé por qué habló de Valeria Carreras nada más. Habló que él jamás había ejercido espionaje sobre nadie, que no había visto ningún informe de espionaje ilegal a familiares de fallecidos del submarino ni ningún otro buque, dijo. ¿Cómo lo viste o te enteraste? No sé.
No, no, lo vi. Imagínate que es parte de la investigación. No lo vi con agrado, por supuesto, pero es necesario escuchar las incoherencias que dice. Me llamó mucho la atención. Primero, es lógico que no me mencione porque claramente no tiene con qué mencionarme, ¿no? Y me llamó la atención que la mencione a Carreras, porque además habló que la causa se inició a partir de una denuncia de ella, algo que es una mentira absoluta. La causa se inicia a partir de la denuncia de la doctora Cristina Camaño, que es la actual interventora de la AFI, a partir del hallazgo de este backup en tres discos rígidos de una oficina de allá de Mar del Plata de la AFI, a requerimiento del entonces doctor Ramos Padilla, que era el juez a cargo en Dolores. Entonces, lo que me llama la atención particularmente es si realmente no conoce la causa y está muy mal informado, o si mediáticamente quiere confundir a todo el mundo. La verdad no lo sé, porque además dijo, por ejemplo, cuestiones de que, bueno, que las tareas en otro programa, ¿no? En otra participación, que las tareas de espionaje estaban vinculadas a la seguridad del presidente y a la casa militar, porque se hacen normalmente antes de que el presidente reciba a una persona. Bien.
O sea, como que
Las
sería una
tareas.
normalidad ser espionaje sobre las
Sí, pero
personas.
además, pero lo que por eso te digo. Demuestra, no sé si realmente no conoce el expediente o lo que quiere es confundirnos o las dos cosas, porque las tareas de espionaje, como ya lo hablamos en otras ocasiones, están demostradas que se desarrollaron por al menos un año de manera seguida, consecutiva y sostenida.
Sobre los
Y
parientes de Lara
el
San
tiempo.
Juan, sobre los familiares.
Exactamente. Y solamente nos recibió una vez, el 4 de febrero del 2018, en la Casa Rosada. Por lo tanto, si eventualmente, cosa que ya te adelanto que no es la legal, porque una cosa es que me investiguen a mí en el sentido de quién soy, si tengo o no antecedentes penales, de qué trabajo, dónde vivo, y en todo caso hasta mi Facebook, que es público, ponele. Ahora,
Pero igual tampoco.
seguimientos personales, fotografías, videos. De cada uno y no de todos los que recibió además, ¿no? Estamos hablando de algunos nada más. ¿Qué tiene que ver con la seguridad presidencial eso? Que
Escuchame
hayan
una cosa,
filmado y
los otros días.
fotografiado a menores de edad, por ejemplo, no tiene nada que ver.
No, no, no. Los otros días, cuando fue que se presentó a declarar, bueno, que nos costó mucho saber qué era lo que había sucedido. Por un lado, el abogado de él dice que fue impericia del juez. Pero por otro lado, bueno, el análisis que hacía Graciela Peñafort, Gregorio Dalbón, era como que era la carta que había presentado el abogado de él. Yo quiero preguntarte a vos, porque seguramente vos sabés, y que en esa carta se decía como que si no le daban, no le revelaban el secreto de Estado, él no podía declarar. Y Gregorio Dalbón y Graciela Peñafort asumían como que él estaba asumiendo que tenía algo que contar y se estaba autoincriminando. ¿Cómo lo ves vos eso?
Bueno, sí, los escuché a ellos, escuché a otros grandes juristas como Juan Ramos Padilla y bueno, y otros colegas que obviamente saben incluso mucho más que yo. Y coincido en varios puntos, en alguno por ahí no, pero no importa, porque Graciana decía, por ejemplo, que bueno, que en un punto estaba bien que lo relevaran del secreto. Y yo digo, la verdad no, porque sinceramente, del análisis más básico y para no aburrir a la gente con cuestiones técnicas, surge que, primero, esta contradicción que ellos y vos destacan, ¿no? Que decís, bueno, si decís, por un lado, que no sabes nada, que no hiciste nada, que nunca mandaste a espiar a nadie, ¿de qué secreto estamos hablando que eventualmente puedes ventilar? Como que no tiene ningún sentido, porque vos simplemente se tendría que haber presentado y decir, mire, yo no mandé a espiar a nadie, acá tengo la prueba, claro. Y se acabó. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto de una actividad que es claramente ilegal y que, como se dice técnicamente, es un delito de acción pública? Porque si bien la AFI es una agencia gubernamental legal, las actividades que realizaron en este sentido eran claramente ilegales y por eso están procesados los que están procesados. Ahora bien, ¿estuvo mal el juez en suspender la audiencia y pedirle el relevamiento del secreto? No, estuvo bien. ¿Por qué? Porque de esta manera no le dan pie a decir que prejuzga o que no le da la posibilidad de defenderse con la amplitud que él necesita. La incógnita es decir, bueno, si al final de todo, el miércoles, este que viene, declara, sí. Bueno, a ver qué secreto ventila. Porque la verdad es que no se me ocurre, de verdad, Marcela, no se me ocurre.
¿Y vos, o sea, vos sí. querés que va a ir? Sí, va a ir. Decís que va a ir. ¿Por qué él dijo que iba a ir?
Ya no lo sé. Él tiene todas nosotros porque pedimos la prisión preventiva. Porque evidentemente hay muchísimos riesgos procesales. Él ya demostró...
Él sigue insistiendo que es una causa política. Es más, pero, de Valeria Carreras dijo que era como enviada especialmente para esta causa política. Digo, bueno, me parece.
Yo respecto de ella, tengo, mira, no me voy a alinear con el pensamiento de Macri, pero tengo muchísimas dudas porque lo que se refleja en el expediente no tiene nada que ver con lo que hice públicamente. Pero eso saco de otro costal, como dice el dicho. Claro. Respecto de él. Yo te puedo asegurar que no tiene nada que ver con la política, porque nosotros veníamos denunciando la posibilidad de que estuviéramos sufriendo espionaje ilegal. Yo lo denuncié el 19 de marzo del año 2018 en Caleta Olivia, porque me entraron 7 veces en una tarde mientras estábamos en una audiencia en el juzgado federal escuchando a un oficial de la Armada que estaba declarando como testigo, 7 veces entraron a mi correo electrónico con direcciones IP del sudeste asiático, ¿sí? Uf, 7 veces en 4 horas. Inmediatamente lo denuncio al fiscal, le aporto las IP y demás, y el fiscal no quiso, no pudo avanzar en ese sentido. Esta misma información, obviamente, se la vuelvo a aportar al doctor Adler, que es el fiscal de Mar del Plata, que intervino originariamente en este expediente y hoy en Dolores está como prueba. Como está como prueba también la clonación del email de mi celular y de otros celulares de otros familiares. O sea, qué casualidad que un grupo de familiares, los más batalladores, nos clonan el email. Para el que no sabe de los oyentes, el email es el número de identificación del aparato celular, que es como el DNI del celular. Y cuando te lo clonan es porque en realidad tienen un celular espejo mío.
Es sacan toda la información.
En algún lado, exactamente.
Claro, con tu dirección de mail.
El expediente. Luis. Lo que no sabemos es quién lo hizo ni por orden de quién todavía, ¿está bien? Y por eso Macri tiene que dar explicaciones.
Luis, soy Mati Lojo, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás?
Bien. No, quería saber cómo te enterás vos de esto, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de si a mí me clonan el email de la computadora y eso. ¿Ustedes tenían alguna sospecha previa? ¿Hay alguien que les dice, che, fíjate, o hay algún indicio que te da alguna circunstancia? No sé, por ejemplo, hay momentos y hay personas que te dicen, che, me apareció un intento de ingreso a una red social de un lugar extraño. ¿Algo de eso les pasó?
¿Te avisan?
Claro, bueno, fueron pasando varias cosas. Nosotros, cuando en los primeros días de diciembre del 2017, yo exactamente el 4 de diciembre del 2017, yo denuncio penalmente a Macri y a Aguad por abandono de persona, porque cuatro días antes, el 30 de noviembre, dieron por finalizada la búsqueda, y entendí que era una decisión apresurada y sin fundamentos en ese momento. Al calor, o sea, al calor, ustedes me saben entender, al calor de que nosotros sí, claro, hacía nada más que 15 días que habían desaparecido y los queríamos con vida y teníamos claro. la fantasía, la ilusión de encontrarlos con vida, ¿me entendés? Y de repente dicen, listo, no los buscamos más. Y para nosotros fue una condena a muerte eso, está bien. Después el tiempo y la prueba demostró que todo sucedió ese mismo 15 y que efectivamente no había nada más que hacer. Pero con la información que ellos mismos nos daban, porque acá hay que ser claros, nosotros dependíamos de lo que nos decía la Armada y el Ministerio de Defensa. ¿Te acordás con las famosas...
las conferencias de prensa.
Los famosos partes del Capitán Balbi que daba ahí en el edificio. Uh-huh. Entonces, basándonos en eso, nosotros teníamos la ilusión de encontrarlos con vida. Y de repente, de la noche a la mañana, dicen, bueno, listo, yo fui y los denuncié por abandono en persona. A partir de ahí, bueno, no solamente empecé a sufrir ataques en redes sociales, descalificaciones, insultos, amenazas, todo lo que se te ocurra, sino que bueno, fue cuando los familiares, por lo menos el mayor grupo, nos empezamos a unir, a hablar, porque digamos lo que coincidían con mi idea de que había que investigar, de que había que pelear para que los sigan buscando y demás, se me acercaron y formamos un grupo en donde empezamos a ver qué hacíamos. Y ahí es cuando empezamos a decir, a mí me parecía, porque qué sé yo, me llamaban muchos medios y demás, que el celular se me calentaba, que se me desaparecía cierta información, y yo lo atribuía que bueno, que era un celular que ya tenía un año y pico y que de repente tanto uso del cual antes no tenía y demás, generaba eso. Y de repente es que lo mismo le pasaba a otros familiares. Entonces, cuando empezamos a hablar, nos empezamos a dar cuenta que nos pasaban las mismas cosas y ellos no tenían, digamos, la exposición mediática que había tenido yo. Entonces, ahí es cuando recurrimos a expertos de la UTN que nos dieron unos parámetros acerca de para verificar el tema de los teléfonos, y hay una máquina y hay un método para verificar esto, y en ambos casos nos dio que teníamos clonado el chip, el email, y que había un desvío de datos, por ejemplo, ¿no?
Ah, mira.
Eso con la máquina que tiene ahí en la UTN lo anulamos. Y después, eso fue en diciembre, y después en febrero empezó a pasar de vuelta lo mismo. Y hoy en día tengo dos teléfonos porque el otro aparato sigue con el email clonado, y me pidieron del juzgado que lo tenga en resguardo porque claramente es prueba de claro. todo esto. Y que claro. si bien hoy todavía no tienen la tecnología para rastrear, o sea, para desandar el camino de quién lo hace, porque el software que utilizan es tan complejo. Primero, es un software que Israel les vende únicamente a los gobiernos, a los estados nacionales. No es un software que lo pueda comprar, más allá del costo que lo podemos comprar nosotros, primero. Y ese software es tan complejo que lo que hace es rotar las direcciones IP y demás que utilizan para hacer estas tareas, y es por eso que surgían IP del sudeste asiático y demás, porque hacen, digamos, un camino, una rotación de tal nivel que cuando desde la justicia argentina, incluso los peritos informáticos de la corte, quieren intentar desandar ese camino, siempre quedan en callejones sin salida, o sea, no se puede hackear
un 4 de copa, digamos, desde acá, no, que no. Lo pueden resolver, es un hackeo importante.
No, ninguna es celosa.
Claro.
Claro. Y además, qué casualidad, que te repito, si fuera a mí solamente, uno puede pensar que mi rol de abogado podría pasar.
Y Luis, permitime una consulta más cortita, pero entiendo que te cruzaste con Patricia Bullrich el jueves en la declaración indagatoria de Macri.
Sí, justo yo estaba ahí al lado de la puerta del juzgado esperando que termine el trámite para poder ingresar y ver qué prueba aportó el expresidente y demás. Y como había algunos periodistas al lado mío, ella casi como un oso a la miel, se acercó a los micrófonos y de repente me ve. Cuando me ve, obviamente ni me saluda nada, entonces yo le digo que por qué en estos casi 4 años nunca se acercó a nosotros para preguntarnos cómo estábamos, qué nos pasaba, qué nos había pasado, por qué de repente estamos querellando en esto. Y me contestó con un absurdo, me contestó primero diciendo, yo sé lo que pasó. Entonces yo me quedé helado, le digo, bueno, si sabe lo que pasó, ¿por qué no lo dice al juez? No se lo dice al juez, no declara ante el juez. Y me dice, lo que pasó fue una tragedia y el gobierno hizo todo lo posible. Y usted está haciendo política con una tragedia nacional.
Te dijo a
yo
vos.
Yo le digo, yo, si yo estoy acá solo, paradito esperando ver un expediente y la que trajo los bombos, las pancartas y los militantes, pues usted, ¿quién está haciendo política acá? Bueno, obviamente ante esa respuesta se fue y no me dijo nada más, ¿no? Y la verdad que hoy medio me río porque,
lo que siento,
como dice
es
el dicho, que puede esperar del burro uno más que te dé una patada, pero la verdad...
Yo lo que siento es y están... están apelando porque los otros días hubo lamentablemente un ataque sobre personas que estaban militando Juntos por el Cambio en la calle y ellos salieron todos a la defensa y está muy bien que lo hagan y todos repudiamos que alguien le peguen en la calle por la militancia, pero en verdad que están alentándola permanentemente y lo digo con una mano en el corazón, así como vos sentís que te dijo esto que te dijo y te lo dijo frente a las cámaras de televisión y demás, hablábamos con respecto a esto que dijo ayer, el mismo día del acto, y en un mail con respecto a la gente de bien, ¿no? Como que aquellos que no creemos que Macri no haya realizado espionaje, no somos gente de bien. Y realmente son ellos los que tallan estas diferencias y estas dicotomías, los dirigentes, ¿no? Entonces digo, córtenla porque por ese lado no es, ¿no?
Pero bueno. Sin duda.
Claramente.
Lo que pasa es que es la típica chicana de quien no tiene fundamentos, el que no tiene argumentos, viste que el que no tiene argumentos para debatir recurre al insulto y a la descalificación porque claramente. no tiene manera de debatir con fundamentos, así que lo tomo como eso, nada más.
Sí, o sea, aparte
es lamentable,
hubo como...
porque lo mío fue de verdad, si bien en el fondo sabía que no se iba a dar, pero fue con mucho respeto invitándola a que se siente con nosotros a hablar de lo que sentimos y de lo que nos pasa. Y si de verdad son inocentes, que nos digan, ni siquiera en el expediente, mirá lo que te digo, ni siquiera en el expediente, que nos digan nosotros, miren, somos inocentes.
¿Cuántos son ustedes? Porque ustedes son, ¿cuántos familiares representas vos, Luis?
Yo represento a 12 familiares 12 en esta causa de espionaje ilegal que incluye a dos familiares de Mar del Plata que son víctimas del hundimiento de un pesquero del buque Rigel por adherirse a nuestra causa y estar al lado nuestro y acompañándonos especialmente en el acampe Plaza de Mayo también sufrieron espionaje ilegal un poco por culpa nuestra, ¿no? Pero bueno, son también las represento y bueno, y como te digo, todos los argumentos defensistas que por lo menos esgrimió públicamente son directamente burdos, una falta de imaginación y obviamente improbables, pero bueno, ya la justicia se va a expedir respecto de eso.
Sí,
el tema es que ellos
hablan
más a través de los medios y las redes sociales que en el expediente.
Sí, claro. Bueno, Luis, esperemos que el próximo miércoles esté sentado en Dolores. Él dice que va a ir, así que suponemos que sí. esperemos que se termine y que diga lo que sabe, ¿no? Que es lo que necesitamos los argentinos.
Claro, que además
Por respeto
es su derecho
a ustedes.
para poder
Sí.
defenderse, no tenemos que
Sí,
obligar.
claro.
O sea, acá también, y esto para no para cerrarte y no robarte más tiempo, pero acá quieren imponer como que la declaración indagatoria
Sí.
es la picota, y la declaración
Totalmente.
indagatoria es el primer acto de defensa que tiene cualquier acusado. Es la
Totalmente.
oportunidad que tiene Macri para defenderse, hacer su descargo, aportar su prueba y que después, bueno, la justicia
Sí, sí,
decidirá si eso
sí.
alcanza o no. Pero realmente todo este circo que
Sí.
armaron alrededor de esta indagatoria es solo entendible
Pero
en
aparte
el
la
contexto
palabra
de
lo
que no
dice,
tienen otra cosa que
indagatoria.
hacer.
La palabra lo dice, indagar. Indagar es
Exacto.
averiguar, ver, ¿eh? Y
Exactamente.
después
Exactamente.
decidir. Luis,
Exactamente.
muchísimas gracias. Te mando un
Al
beso muy
contrario.
grande y bueno, volveremos a hablar.
Gracias a vos, Marcela. Y
Un
muchacho,
abrazo inmenso.
Mati, un abrazo grande.
Mati.
Gracias.
Hasta la próxima. Muy bien, era Luis Tagliapietra, que es abogado querellante, ¿no? En esta causa de Lara.